Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Jesús dijo, «Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Los que deseamos la bendición de Dios en nuestra vida, obedecemos este mandamiento, aunque no es algo placentero. Un alto porcentaje del dinero ganado por el sudor de nuestra frente lo debemos entregar al gobierno federal y estatal con la esperanza de que lo usen sabiamente para el bien de nuestra vida en este país. El Congreso ha luchado durante años por ponerse de acuerdo sobre cualquier cambio importante en el Código Tributario, sin importar qué partido controlara la Cámara y el Senado. La administración del presidente Trump ha publicado un documento que es esencialmente un anticipo para la próxima legislación de reforma tributaria. Durante esta hora, el contador público y consejero financiero Carlos Granda nos explicará los posibles cambios en la ley fiscal. Le animo a llamar si usted tiene preguntas acerca de sus impuestos o cualquier pregunta financiera. Es bienvenida durante este programa en vivo. El número es 713-520-7900. Lamentamos para nuestros amigos de Facebook que no estamos transmitiendo en Chismebook, como lo llama Carlos, live, pero sí estamos en vivo en la radio. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme por teléfono.
Muy buenos días, Dolly. De veras, me gusta mucho compartir con ustedes ahí en esa mesa cuadrada, en la portentosa mesa cuadrada, como lo dice
Santos.
Santos Cuchilla, exactamente. Pero pues tenemos que hacer un poquito de cosas antes de partir a unas desmerecidas vacaciones. Uy. Dicen que son desmerecidas, ¿eh? No dije merecidas, desmerecidas, pero pues tenemos que salir a hacer un poquito de esparcimiento, como así también lo hacía el Señor Jesús. Bueno, Dolly, te cuento que cuando estábamos conversando acerca de qué hablar con nuestros radioescuchas, hablamos acerca de dos temas. Uno, del que ya mencionaste, van a tratar de hacer un cambio aquí a la ley fiscal, a la ley de impuestos, y yo creo que nos va a beneficiar a muchos de nosotros que nos están que estamos sintonizando este programa. Pero hay otro evento que es de suma importancia allá en España. En estos momentos, Dolly, ya son las 6 de la tarde allá en España, y ahí en el área de Cataluña, hay 17 comunidades allá en España que son independientes, lo cual pues es medio raro, pero no lo deberíamos pensar de esa manera, porque aquí en los Estados Unidos también hasta cierto punto tenemos 50 estados y que hasta cierto punto actúan independientemente de el gobierno federal. Pero allá en España hay 17 comunidades y una de ellas es Cataluña, una independiente en el sentido que tienen, fíjate, Dolly, tienen su propio gobierno, tienen su propio parlamento, y en estos momentos en el parlamento se está tomando un voto para declarar la independencia de Cataluña de España. Definitivamente es algo que va a tener mucho que ver en el mundo de los negocios, en el mundo de cómo nosotros transactamos negocios con la gente de España, y tiene mucha implicación porque hay un montón de gente hispanoamericanos que viven allá y trabajan en Barcelona, porque Barcelona, la capital de Cataluña, es un centro importantísimo para la industria allá en España. ¿A quién de nuestros coterráneos implica esto? Te voy a decir que el grupo étnico más grande son aquellos que son argelinos, que vienen ahí del norte de África. ellos son el grupo étnico más grande. El segundo grupo étnico más grande en toda España somos nosotros los ecuatorianos. Hay 2 millones de ecuatorianos viviendo allá en España. Y definitivamente, pues hay peruanos, hay colombianos, hay brasileños.
Y hay ahora, argentinos.
Argentinos, definitivamente. Ah, perdón. Sí. Y fíjate, Dolly, que el día domingo hubo una manifestación. Y te digo que esta manifestación fueron de grupos totalmente pues ajenos a todo esto que está pasando, porque los que están impulsando esta sesión, si pudiéramos decirlo de esta manera, son los grupos radicales, son aquellos que dicen que pues que Cataluña ha estado bajo la tutela, ha estado bajo la opresión española, lo cual yo no comparto esas ideas. Uh-huh. Y encima de eso, pues quieren, dicen que España ha castigado a una persona que habla el catalán, lo cual a mi criterio no es cierto. De ende, ellos tienen un gobierno, pues ahí de su catalán, que como te digo, ahorita se están reuniendo en el Parlamento para votar si es que van a declarar la independencia o no. ¿Qué es lo que ha pasado? El día domingo se enfrentaron, Dolly, 1 millón de gentes, y fíjate que nosotros en las noticias no hemos visto, no hemos oído que han habido en esas manifestaciones muertos, heridos, como hemos oído en nuestro país cuando han habido manifestaciones en los últimos meses. Te puedo hablar acerca de las manifestaciones allá en Carolina del Norte. Uh-huh. Y así sucesivamente, simplemente por una bandera. Ahora, hay un caos general allá en el área de Cataluña, un caos porque se están enfrentando españoles que son catalanes. Uh-huh. Contra aquellos catalanes que quieren ser independistas. No han pasado mayores, definitivamente los que han salido heridos han sido los policías, que fíjate que se han mantenido al margen de todo esto, en el sentido de que no han manipulado, no han pegado, no han usado bombas lacrimógenas para que este millón de gentes, y 1 millón de gentes, obviamente, Dolly, es una gran cantidad.
Es una gran cantidad, ya. Yeah.
Sí, y para mantenerlos, Dolly, sin ningún herido, sin ningún muerto, yo creo que eso se ha visto la buena voluntad de España. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos, en este último día, Dolly? Todas las empresas importantes que tienen sus sedes allá en Barcelona, y te digo, Dolly, que Barcelona es un centro, es un pulmón industrial muy importante para toda España, pues ellos ya han salido, han desalojado sus instalaciones, como pues obviamente un hombre de negocio prudente lo hiciera, y se están trasladando a Madrid, se están trasladando a Alicante, se están trasladando a Valencia. Y obviamente lo que va a hacer es que ese centro productivo pues va a estar en un caos total. Hasta el fútbol, Dolly, ha sido manipulado, ha sido impactado, porque hace 2 domingos se jugó un partido del equipo Barcelona, uno de los equipos más populares, no de España, pero de todo el mundo. Jugaron ante un estadio sin hinchas, y también han vituperado ahí a Piqué, a un jugador que juega en el Barcelona. Pero te cuento, Dolly, que esto va a ser un caos, y encima de eso tuve una conversación hace una hora con uno de mis clientes allá en España, y ella es la directora de una empresa bastante interesante, bastante fuerte, allá en Alicante específicamente. Me ha contado que esto puede llegar a una guerra civil allá en España. Entonces, de ese índole es lo que estamos hablando allá en España, Dolly.
Ahora, lo curioso, Carlos, es que, como ya usted ha dicho, las empresas de Barcelona, incluso los bancos, todos los negocios, no ven esto bien, al contrario, no. lo están huyendo. Sin embargo, a mi juicio, y creo que usted estaría de acuerdo, la minoría, que serían los que quieren independizarse, la minoría quiere imponer a la mayoría y parece que lo van a lograr o no.
Bueno, Dolly, como te digo, exactamente en España, allá en Barcelona, es las 6:00 p.m. y es exactamente en estas mismas horas que el Parlamento está votando. Entonces creo que tenemos que tener a ese pueblo
en oración
para que tomen buenas decisiones y obviamente pues no lleguen a ese caos que estará pasando ese país, porque en realidad va a ser un caos a tal grado, Dolly, que puede haber una guerra civil allá en España. Ahora, ¿quiénes son los catalanes? Yo creo que eso es lo que debíamos también hacer un poquito de historia. Y si usted pues ha leído un poquito de la historia de la Iglesia, usted se va a dar cuenta que hay un montón de Carloses allá en Francia y el Papa León III estableció un reinato de unos, y te digo que habían un montón de reyes que se llamaban Carlos. El primero fue Carlomagno, y a todos esos, el Carlos el Loco, no era yo, era otro. también había un Carlos el Calvo, y todo ese reinato, que fue muy bueno allá en Francia, fue el que liberó la parte de que nosotros llamamos a Cataluña de los musulmanes, del Islam, y por eso es que ellos tienen ese lenguaje, que es un lenguaje entre el español y el francés, que nosotros le llamamos catalán. Definitivamente en la época de Franco ellos fueron muy oprimidos, pero eso pasó ¿qué será? En los años 30, 40, 50, pero desde ese tiempo para acá, yo creo que Cataluña ha sido protegida, ha sido una región muy productiva bajo España, de tan punto así como de nuevo tienen sus propias leyes, tienen sus propios parlamentos, y ojalá no llegue a mayores. Eso es Cataluña, un imperio que fue liberado de los musulmanes, por Carlomagno, allá te estoy hablando en el siglo X, y pues obviamente pues tienen una larga historia, ¿de qué estamos hablando? ¿Más de 1,000 años?
Yeah.
Entonces, eso es lo importante de esa área de España, que tenemos que nosotros también reconocer que tienen un impacto en nosotros, definitivamente, porque no queremos que haya una guerra civil en un país que hasta cierto punto es estable y que es importante a nivel mundial.
Y yo me acuerdo cuando yo vivía en España en el año 1990, que aún eso fue hace más de 26 años, ellos en ese tiempo estaban hablando, hace años que están hablando de esto de separarse de España. El descontento ha reinado en Cataluña, y eso no es algo, ¿quién de nosotros nos gusta estar en una habitación con alguien que es que está siempre desconforme, siempre quejándose? No es algo agradable a los ojos de Dios ni a nuestros ojos. Así que oremos porque esto sea una lección para nosotros. Sí, cuando hay injusticias hay que hablar, pero esto es mucho más que eso. Están yendo muchísimo más allá que simplemente hablar de... Y ahorita mismo no pueden apuntar a ninguna injusticia que se les está prestando. Así que es infundado la queja que ellos están teniendo contra España. Bueno, ellos piensan que es fundado, pero nadie más lo ve, así que no sé de dónde lo sacan.
Sí. Y Dolly, la implicación para nosotros es esto. ¿Qué si algo pasa allí en España? Te aseguro que habrá gente en la costa del oeste de este país que quieran hacer lo mismo.
Sí.
Entonces, eso es lo malo porque si algo pasa en una parte del mundo, van a haber grupos radicales. Y te digo que todos estos grupos radicales tienen algo en común que se llama el desorden, que se llama algo que se llama anarquía.
Yeah.
Y eso es una de las cosas que aquellos grupos quieren establecer, la anarquía.
Muy bien, vamos a continuar hablando ahora del posible cambio de ley de impuestos aquí en Estados Unidos. Siga en sintonía, Carlos Granda con usted y Dolly Martín. En esta pausa escuchamos a Lali Torres con el tema A pesar de mis errores.
Cuando tú no estás, siente desmayarse mi alma, desolada. No encuentro la salida, no tengo dirección, estando lejos de tu abrigo. Estoy arrepentida por causarte dolor, y vengo en busca de tu cariño, mi Cristo.
Lali Torres con la canción A pesar de mis errores. Bueno, tenemos algo aquí para regalar, unos boletos, dos pares de boletos. Y quiero explicar, este sábado habrá como lo tienen todos los años, el Instituto Mexicano le invita a la Sinfónica de Houston. Estarán en el Miller Outdoor Theater para que disfrutes una velada especial. Lunada es un evento cultural anual reminiscente de aquellas reuniones celebradas en pueblos pequeños en México y otros países latinoamericanos. El concierto de la Sinfonía de Houston es gratis, pero los asientos ubicados en el área techada requieren boletos. Entonces, aquí tenemos boletos, dos pares de boletos. Y entonces, si usted está interesada en asistir en la lunada, sea usted una de las primeras dos llamadas y cada llamada recibe un par de boletos. Es todo lo que tengo, dos pares. Así que sea usted uno de ellos y tiene que venir a recoger los boletos. Si no puede venir a recogerlos, entonces tal vez debe dejar que otro los gane porque no hay tiempo para mandarlo por correo. Así que llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Carlos está con nosotros. El primer segmento lo dedicamos, Carlos Granda, es el contador público y consejero financiero. El primer segmento él nos habló todo acerca de lo que está sucediendo en las noticias en España. Estemos en oración por esa situación. Ahora vamos a cambiar de tema. El posible cambio de ley de impuestos. Todos los congresos han luchado con este tema de cambiar la ley, unos para más, unos para menos. El nuevo cambio, el presidente Trump ha propuesto algunos cambios. Carlos, ¿cuáles son algunos de esos cambios?
De que desde ya hace muchos años, y te estoy hablando desde que yo estaba estudiando, la ley fiscal ha sido simplificada varias veces. Y cada vez que simplifican, por alguna razón, lo hacen más complicada.
Ay, sí, eso lo creo.
Y fíjate que si usted puede hacer así con sus deditos, el dedo gordito y el dedo índice, y hacer a lo mejor unas 2 pulgadas, así es como estaba la ley fiscal cuando yo estaba estudiando. Uh-huh. Ahora multiplique eso y hágalo como 4 pulgadas, y así es como es la ley fiscal ahora. Uh-huh. Es bastante complicada. Hay habido unos cambios interesantes, porque lo que quieren hacer es investigar, y te digo investigar, aquellos fondos que vienen fuera de este país. Es más, si usted tiene cuentas fuera de este país, usted tiene que hacer un formulario especial, y usted lo tiene que hacer. No se lo puede hacer un contador público, no se lo puede hacer otra persona. Usted tiene que sacar un numerito, meterse ahí al sitio web, y después tiene que divulgar las cuentas bancarias que usted tiene en otros países, y lo tiene que hacer para el 15 de abril. Antes era para el 30 de junio, ahora es el 15 de abril. Entonces ha habido una confusión, pero bastante intrigante acerca de todo eso. Ahora, la propuesta se dio, Dolly, el 27 de septiembre allá en Indiana. Y esto es lo que el presidente está proponiendo. Antes de esto, les quiero compartir que tenemos tasas nominales. Eso quiere decir que, dependiendo en su ingreso, usted puede ser gravado hasta un máximo, que es el 39%, cerca del 40%. Y usted va a decir, wow, eso se me hace que es extremadamente alto, un 40%, basado en un ingreso donde usted probablemente tiene un ingreso más de $250,000 al año. Ahora, eso es relativamente barato si usted compara a los otros países del mundo. Les cuento que en Italia, y les cuento esto porque mi hijo vive en Italia, ahí la tasa nominal más alta es el 75%.
Ay, ¿quién quiere pagar eso? No, y por eso, ¿sabe qué? Mi esposo fue misionero en Italia, y nadie, todo el mundo evade, miente, ¿sí? Incluso cuando él quería pagar por algo y quería que le dieran un recibo, inmediatamente le decían, no, entonces el precio es tal, si usted quiere un recibo. So, ¿por qué? Porque no reportaban. Ay, no.
Sí, y definitivamente, fíjate, Dolly, que lo que pasa es que eso se vuelve un mercado negro. Uh-huh. Yeah. Entonces, eso es lo que pasaría en esos países de ENDE. Todos los países hispanos que yo tenga uso de razón, es igual. Yeah. Entonces, es increíble, pero ese es la tasa más alta que hay aquí en los Estados Unidos, y eso es cuando su ingreso es más de $466,950, para ser exactos. Entonces, como Dolly, aquí en los Estados Unidos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tasas nominales. Entonces, lo que el presidente está proponiendo es que, en vez de tener 7, que vayamos a 3. Uh-huh. Y fíjate, eso está pero bien simple. Las tasas nominales serían el 12%, el 25% y el 35%.
Uh-huh. Me parece mucho mejor que 7, menos complicado.
Exactamente, exacto. Entonces, eso lo que haría es simplificaría cuando una persona tiene que hacer una declaración de impuestos. Ahora, también También, obviamente, van a decir los que leen esto y los que están escuchando, van a decir, pues, el 35% no se me hace justo para una persona que está ganando casi medio millón de dólares, uh-huh. ¿Verdad que sí?
Sí.
Eso es lo que vamos a decir nosotros, que no ganamos medio millón de dólares, ¿verdad?
Pero,
ahora.
Eso lo dicen aquellos que tienen un problema con envidia y codicia, ¿no?
Sí, definitivamente. Ahora, fíjate que lo que el presidente ha dicho es que el Congreso tiene la opción o tendría la opción bajo su plan de crear una tasa nominal más alta para asegurarse que aquellos que ganan esa cantidad más alta que sean gravados justamente. Entonces, hasta está dejando la opción de que pues haya una tasa más alta que es el 12, que el 25 y el 35, uh-huh. ¿Ok?
Ok. Bueno, y eso creo nos abre, hablemos un poquito acerca de cualquier cambio, cuando hay, no importa cuál cambio, los liberales siempre dicen que, y aquí es importante entender la diferencia, dicen que el presidente solo está dando más dinero a los ricos, uh-huh. Y los socialistas estuvieran felices si todo el mundo, ellos incluyendo, estuviéramos pobres con tal de que todos estemos al mismo nivel.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque envidia y codicia en ellos está desenfrenada, no toleran que alguien tenga más que ellos. Pero el mandamiento de Dios es no codiciarás. Y uh-huh. Eso no codicia en el sentido de todo, codiciar a una mujer, o sea, la mujer de otro, la propiedad de otro, uh-huh. todo codicia es pecado. Y uh-huh. cuando codiciamos porque otro tiene más de lo que nosotros tenemos pecado en el corazón, y eso, uh-huh. eso no es agradable a Dios, ¿no es cierto, Carlos?
Sí. Y esos 10 mandamientos pensaríamos nosotros que son unas simples sugerencias para muchos de nosotros, pero hablemos de esos 10 mandamientos. En realidad, los 10 mandamientos que se le dio a Moisés tenían implícitos, después de esos 10, unos 613 mandamientos para los judíos ortodoxos. Entonces, imagínense, yo creo que con esos 10 mandamientos que envuelven, en realidad, se envuelven en dos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y encima de eso, que ames al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y definitivamente creo que aquellas personas que nunca están contentas con lo que hace el gobierno federal de los Estados Unidos o el presidente de los Estados Unidos, es exactamente eso, es codicia, es envidia, como tú bien lo has dicho.
Y el apóstol Pablo también luchaba con codicia, no pensemos de que él es algo nuevo, porque él decía en Romanos capítulo 7, el mandamiento produjo, dice, en mí toda codicia, porque sin la ley que el pecado está muerto. Así que cuando escuchó no codicias, de repente codiciaba de todo.
sí, definitivamente. Y a lo mejor eso también nos pasa a nosotros cuando venimos a este país. Estoy casi seguro que nosotros estábamos contentos viviendo en nuestros países, y por alguna razón cuando venimos acá a este país nos dimos cuenta que habían grandes oportunidades, y de no tener un carrito, dijimos, bueno, pues lo primero que yo necesito es un carrito. Entonces, de ese carrito, pues ya se hicieron un carrito para cada persona que vive bajo la casa, ¿sí o no?
Uh-huh, exacto.
Y después de la casita que nosotros teníamos en nuestros países, que probablemente ya estaba paga o casi paga, venimos a este país pensando en que hay un sueño americano, y después ese sueño americano se vuelve una pesadilla, porque en realidad lo que estamos haciendo es tenemos que ir a trabajar para mantener un estilo de vida que el Señor en realidad sabe y quiere que nosotros estemos libres de todas aquellas cosas que son de este mundo. Él quiere que hagamos tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra, que como ya nos hemos dado cuenta, especialmente después del huracán Harvey, que son todos pasajeros.
Ah, y el apóstol Pablo dijo al final, de después de decir, ¿qué voy a hacer si tengo este desenfreno? Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Jesucristo es el único que nos libera de esa ley de la codicia. Solo Él nos puede dar un corazón contento y feliz. Yo recuerdo en muchas ocasiones nos has mostrado el versículo que dice con pan y agua estemos contentos, ¿no? Con sustento y abrigo, con eso estemos contentos. El Señor quiere que estemos, que vivamos con contentamiento. Eso es lo opuesto a quejarnos porque alguien tiene más que nosotros.
Sí, así es. Creo que hemos hecho una muy buena presentación sobre estos tres puntos y estamos viendo que el corazón del ser humano es codicioso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer para nosotros que somos clase media? ¿Sí? Si usted hace una declaración de impuestos, usted se va a dar cuenta que hay una deducción estándar. Esa deducción estándar es de $12,000. Entonces, ya cuando usted dice, pues gané $36,000 en salarios, después mi esposa ganó otros 20,000, entonces tengo un ingreso de $56,000, y después tengo intereses que hemos ganado de unos $10,000, ojalá fuera eso cierto, ¿verdad?
Ah, sí, la verdad.
Entonces tengo ingresos de $66,000, y si yo no tengo gastos que yo pueda poner juntos para que pasen de esa deducción estándar, entonces tengo que deducir la deducción estándar, que es aproximadamente unos $12,000 si usted es casado. La propuesta por medio del presidente es que va a doblar la deducción estándar para los individuos hasta $24,000. Para aquellos que están casados y están haciendo la declaración conjunta. Entonces, cuando doblamos eso quiere decir que obviamente pues tenemos una deducción mucho mayor, y eso va a simplificar, porque acuérdese que los gastos personales que usted puede detallar, y esa es la palabra correcta, detallar en ese anexo A que usted hacía, es los intereses que usted paga en una hipoteca, los intereses que el impuesto a la propiedad que usted puede haber pagado, y después los donativos que usted da a organizaciones sin fin de lucro, y esos son los tres más grandes. Hay gente que no llega a poder detallar en su declaración de impuestos y tiene que tomar esos $12,000. Pero fíjese, ahora usted va a poder tomar una deducción que es el doble, o sea, $24,000. Eso quiere decir que si usted está en una tasa nominal de un 20%, entonces usted se va a ahorrar que unos $2,400 en impuestos, y eso es una muy buena noticia.
Muy buena noticia. Vamos a dar más buenas noticias después de escuchar ¿A quién esperas tú? Noemí nos interpreta esta canción, y si usted tiene preguntas, por favor, háganos saberlas, ya sea por Facebook o por teléfono, y nos puede llamar al 713-520-7900. Sigan en sintonía de Temas Vitales.
Mostrado el camino a todo ser viviente.
Estamos a mitad del programa. Si usted tiene preguntas, ya está sonando el teléfono, así que vamos a ir a las preguntas en breve. Llámenos o también, aunque no estamos live en Facebook, como normalmente lo hacemos, le animamos a poner ahí su pregunta y con mucho gusto la contestamos. Facebook o también por teléfono 713-520-7900. Muy bien, nos estaba hablando Carlos acerca de el cambio o los cambios, posibles cambios. Ahora, Carlos, no está, todavía tiene que el Congreso aprobar todo esto, ¿no? Apenas el presidente o la administración ha entregado sus deseos al Congreso, ¿no es cierto? ¿Cómo sucede esto?
Bueno, acordémonos que esto simplemente es una directriz, es una directiva, es una petición, es una propuesta que el presidente Trump ha hecho. Los que tienen que hacer esto aterrizar, que tienen que hacer que esto sea una realidad, es los congresistas y en la Casa de los Representantes, porque acordémonos que el Senado se compone de dos senadores por estado y ellos estos cambios en la ley fiscal no se hace de ese lado. ¿Por qué? Porque el gobierno federal está estructurado de tal manera de que cuando se habla de impuestos se tiene que hacer por mayoría, y esa mayoría representada en la Casa de Representantes o en la Casa de los Diputados, ahí está representado por población. Hay 538 representantes y ellos son los que tienen que empezar este proceso. Luego pasará al Senado y después pasará a que el presidente lo firme, porque acordémonos que los legisladores, los que hacen las leyes, es el Congreso, luego el que ejecuta esas leyes es el presidente, y luego los que interpretan esas leyes es los jueces de la Corte Suprema últimamente. Una lección ahí de cívica, menos de 30 segundos.
Ahora Carlos, sí. ¿Cuánto tiempo tardaría para, si hace 10 meses que empezó el presidente Trump y el Obamacare todavía no se han puesto de acuerdo con eso, inmigración no han hecho nada, son más lerdos que un día sin pan? ¿Cuánto tiempo tardarían en decidir en estas nuevas leyes fiscales?
Bueno, yo lo que digo es que son más lentos que la cuaresma.
Okay. Pero,
mira, Dolly, yo creo que después de aquellas derrotas de las cuales hemos hablado postulado y has traído a colación tú, estoy casi seguro que esto va a ser el enfoque del presidente. Y creo que tiene que ganar pues apoyo entre su mismo partido político. Y estoy seguro, Dolly, que esto lo veremos antes del fin del año. Obviamente toma tiempo, como tú has dicho, pero yo creo que esto va a ser la directriz, va a ser el enfoque del presidente. Y fíjate que todavía no hemos desmenuzado todas las demás cosas.
Sí, adelante. Si yo le interrumpí, así que hay varios otros puntos importantes en este cambio, ¿no?
No, y eso es lo bueno de hacer esto en vivo, porque pues así podemos seguir. Esto es una conversación así como tuviéramos entre amigos, una conversación en la mesa, y creo que eso es lo lindo de tener un programa así en vivo, porque podemos transmitir nuestras ideas así de una manera pues informal, si lo quieren ver de esa manera, pero yo creo que eso es lo lindo de este programa.
Uh-huh. Okay, entonces, ¿cuáles son algunos de los otros cambios? A ver, tenemos dos preguntas. ¿Sabe qué, Carlos? Enseguida vamos a esos otros cambios, pero queremos que nuestros oyentes tengan prioridad ahorita. En la primera pregunta, Kevin Díaz, ¿cuál es?
Okay, la primera dice así, una oyente quiere saber si sus hijos de 6, 12 y 8 años pueden recibir el crédito por sus hijos. Además, quieren saber si sus padres califican para algún crédito extra.
Esa es una excelente pregunta. Uh-huh. Y eso va directamente a la próxima beneficio que se está hablando. Ahora, si usted tiene un hijo que tiene menos de 17 años, eso quiere decir de 16 para abajo, el gobierno federal le da un crédito por cada niño de $1,000, ¿sí? En bajo esta propuesta del presidente, ese crédito sería más alto. Obviamente, cuando te digo que es más alto, eso quiere decir que todavía no sabemos exactamente cuánto va a ser ese crédito.
Okay.
Pero un crédito es mucho mejor que una deducción, porque el crédito reduce la deuda que tenemos con el gobierno federal dólar por dólar. Le explico. Supongamos que en este caso la señora que llamó debe al gobierno federal $3,000. Entonces, con esos tres hijos y a cada hijo le dan $1,000 por cada uno, entonces tiene crédito de $3,000, es como si hubiese pagado esos $3,000 y entonces la deuda con el gobierno federal sería cero.
Amén.
Eso es lo bueno, ¿verdad?
Sí, eso es muy bueno. Sí. ¿Y ahorita no hay crédito o sí hay, pero no tan grande?
Sí hay. Es un crédito por niño menos de 17 años, $1,000. Entonces, en el caso de esta señora, ella debe tener... Y lo otro es que los niños tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si usted tiene tres niños y nacieron en El Salvador, en Guatemala, en Honduras o en el Ecuador, gloria a Dios, no alcanzan el crédito.
Ok, entonces el crédito más alto por niño es el si es que se aprueba, eso es lo que está proponiendo el presidente Trump.
Exacto, okay. Pero ahorita sí tenemos un crédito de $1,000. Okay. Bajo este nuevo plan va a subir, todavía no sabemos a cuánto, pero lo bueno es que va a subir. Okay. Entonces, la buena noticia es que va a subir y que no va a ser eliminado, porque ese pudiese haber sido una opción, ¿verdad?
Ay, sí, ok.
Ahora, Dolly, fíjate esto. Suponte que, y yo sé que hay muchas personas que están cuidando a sus papás, a lo mejor ya son de la tercera edad y viven en casa. Por cuidar a esas personas, a sus padres, qué sé yo, el gobierno federal no les reconoce absolutamente nada. Bajo este nuevo plan, el plan dice que también daría $500 de crédito por cada una de esas personas. Entonces, supongamos que yo tengo a mi papá y a mi mamá que viven conmigo y yo los estoy cuidando en mi casa. Y yo les estoy dando el sostén, el aporte, el apoyo, y entonces a mí me dieran $500 por cada uno de esas personas que yo estoy cuidando, que no necesariamente son mis hijos, ¿eh? Y eso creo que también es una excelente manera de ayudar a aquellas personas, así como nosotros los hispanos que siempre cuidamos de nuestros padres, eso nos ayudaría a nosotros.
Y eso es, yo creo que eso es bíblico también, porque Dios quiere que honremos a nuestros padres, honra a tu padre y tu madre, y viene con promesa para una larga vida. Y Dios, y creo que en esto podemos ver que es algo que nos ayuda a honrar a nuestros padres al cuidarlos. Tenemos que tomar otra pregunta y una pausa. Así que vamos a tomar la última pausa y después más preguntas han entrado. Así que vamos a ir a la siguiente pregunta después de escuchar la oración por la ciudad. Siga en sintonía de Temas Vitales aquí en Radio Amistad. con usted aquí en el programa de Temas Vitales y solo nos quedan unos 13 minutos en el programa antes de continuar viendo los posibles cambios. Y recién nos acompaña Carlos Granda, ha estado con nosotros hablando de los posibles cambios en la ley de impuestos, la ley fiscal, y ya nos ha enumerado varios de estos. Te quedan algunos por enumerar, pero tenemos una muy buena pregunta y a ver si Carlos puede contestarla. Kevin, ¿nos puede darla, por favor?
Ok, dice, esta oyente menciona que le mandaron una carta por correo en cual le dicen que le deben cierta cantidad de dinero. También mencionan que no son el IRS. Ella llamó el número que le pidieron llamar y le dijeron que ella tiene que presentarse con su esposo y firmar un documento para que le den su dinero. Pero si lo hace, se queda la compañía con el 50% del dinero. ¿Qué opina en este caso? ¿Lo debería de hacer? Ellos dicen que sí, es legal.
Lo que pasa es que hay gente que quiere chantajear a todos y por todos los lados. Mire, si alguien le está debiendo, si hay una entidad del gobierno que le está debiendo a usted dinero, ellos no se lo van a decir, ¿sí? Y el gobierno federal de los Estados Unidos siempre manda cartas. No le van a estar llamando por teléfono. Y si cuando usted se comunique con una persona del gobierno federal, usted lo que hace es esto. Usted pide el nombre de la persona, que se lo tiene que dar. Después el funcionario tiene una placa de identificación. Entonces usted le tiene que pedir ese número de placa.
Pero Carlos, dicen que no, ellos no dicen ser el gobierno. No,
exactamente.
No, esto está raro, está raro.
Sí, entonces obviamente ya le están diciendo que no es el gobierno, pero les estaba explicando que cuando tengan oportunidad de hablar con alguien del gobierno, eso es lo que le van a pedir. Ahora, puede ser del estado de Texas, pero usted puede meterse en la página web del estado y ver si es que a usted le están debiendo el estado algún dinero. Y déjeme decirle cómo puede pasar eso. Y esto pasa rara vez. Supongamos que usted tiene una cuenta bancaria que no ha usado, pero por mucho tiempo, ¿sí? Entonces esa cuenta tenía $25, ¿sí? Porque pues ya ve que usted la cerró porque no estaba haciendo su conciliación bancaria, ¿sí?
Ok.
Entonces, esa cuenta bancaria, como no tiene actividad, le cuesta dinero al banco y esa cuenta la cierran tácitamente el banco y manda esos $25 al tesorero del estado. Entonces, ese dinero es suyo y usted lo tiene que reclamar. Esa es la única forma que yo he visto que el gobierno estatal le puede decir a usted o puede tener el gobierno estatal un dinero suyo que le pertenezca. Entonces, si usted quiere, métase en el sitio web del tesorero y se llama State Comptroller. Nomás busque State Comptroller en el Google y después vea ahí y dice, va a decir claim unclaimed property y vaya a ver si usted tiene algo de dinero ahí. Y así es que usted misma podrá hablar eso. Yo no me presentaría con ninguna chantajeante que me dice que me van a cobrar el 50% por devolverme un dinero que supuestamente es mío.
Ya, no, eso es, hay muchísimas banderitas rojas ahí que no tienen sentido. Muy bien, gracias por llamar. Y queremos ayudarle a usted a no ser víctima. Hay muchos estafadores, especialmente para las personas de la tercera edad, así que no, llámenos cuando tenga preguntas así.
Y Dolly, lo que yo siento es que estas personas van a ir ahí, le van a dar una información y después le van a robar la identidad.
Sí. No, eso no suena bueno.
No.
Okay, gracias por llamar. No tenemos otras preguntas, así que tenemos seis minutitos para terminar con los posibles cambios a la ley de impuestos. Carlos.
Definitivamente. Ahora, por mucho tiempo, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos algo que se llama el impuesto patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted deja un capital y patrimonio, que puede ser su casa, que puede ser su negocio, que puede ser pues aquellas barras de oro que usted tiene debajo de su casa, eso tiene que usted declarar.
del colchón, no de la casa.
Sí, no del colchón, porque no puede ser del colchón, Dolly, porque son unos ignotes, pero bastante
sí,
grandes.
Ya, no puede dormir.
Ladrillos, exacto. Entonces, usted tiene que hacer una declaración patrimonial. Y de ende, aquí lo que les quiero instar es que usted haga, aunque usted no lo crea que es necesario, usted debe de tener un testamento, y ese testamento es donde usted indica exactamente cuáles son sus bienes y cómo quiere que usted se distribuyan esos bienes. Si usted muere intestado, o sea, sin testamento, el que decide quién recibe todos sus bienes van a ser las cortes, y usted no quiere ese proceso. Okay, entonces, usted deja su testamento y después pasa por un proceso donde ese testamento se legaliza, y después usted tiene que hacer una declaración patrimonial. Y esa declaración patrimonial a usted le cuesta dinero simplemente por transferir su capital y patrimonio a sus herederos. Entonces, en esta propuesta, ese impuesto patrimonial ya sería excluido, o sea, sería borrado, ya no tuviéramos que pagar ese impuesto patrimonial, y eso beneficiaría a muchos, ¿sí? Uh-huh. Y eso creo que es una muy buena manera de poder pasar, heredar el capital y patrimonio que nosotros hemos estado pues haciendo durante nuestra vida hacia las futuras generaciones.
Sí, porque Carlos, durante toda la vida uno ha pagado, bueno, supuestamente ha pagado sus impuestos, así que ese dinero ya ha sido grabado, entonces ¿por qué otra vez al final de nuestra vida volver a pagar? Es doble, ¿no es cierto?
Sí, ese pudiera ser un doble tributo definitivamente. Y como les digo, la única vez que el impuesto patrimonial no se cobró fue en el año 2010. No sé por qué decidieron que en ese año no iba a haber un impuesto patrimonial, pero a mis clientes les decía que haciendo buen planificación fiscal, que obviamente pudieran tomar ventaja del 2010, y obviamente pues tenías que morirte para tomar ventaja.
Ay, no, Carlos.
Planificación fiscal, Dolly. Uh-huh. Pero definitivamente eso sería un punto, pero muy muy bueno para muchos que quieren dejar sus bienes pues a las futuras generaciones.
Okay. Uh-huh. Muy bien, entonces los posibles cambios o los cambios propuestos por el presidente para la ley fiscal serían reducir las tasas de 7 a 3, uh-huh. La deducción estándar sería el doble de lo que está ahorita, habría uh-huh. crédito más alto por cada niño, uh-huh. Y también por cuidar a sus padres
otros dependientes.
Sí, también es $500 por persona, algo que no está ahorita, y el impuesto patrimonial. Tenemos un minutito, algo más que quiera, ¿con qué quiere concluir, Carlos?
Bueno, también a nivel corporativo van a bajar la tasa para las empresas, y eso quiere decir que van a tener más dinero para invertir, y eso creo que es bueno, porque la mejor inversión que puede tener una empresa es el capital humano que tenemos, o que tenemos las empresas, y eso creo que eso es lo importante. Ahora, quiero terminar con esto, Dolly, y creo que nosotros hemos hablado mucho de esto. La palabra de Dios dice que la única manera que nosotros podemos cambiar es cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y creo que usted puede leer 1 Corintios 2:16, y así usted puede tener la mente de Jesucristo, y así es como vamos a poder cambiar a toda esta nación.
Muy bien. Gracias, Carlos, por esos sabios consejos, y ya tenemos que cerrar el programa. Espero que la próxima semana goce de sus vacaciones con Graciela, y que nos vemos aquí de vuelta en 2 semanas, ¿no?
Así es.
Ay, qué bueno. ¿Y su número telefónico para los que quieran hacer cita con ustedes y ahí en su oficina cerca de Katy?
713-777-2223.
Carlos, siempre un placer, siempre aprendemos mucho, aprecio toda su sabiduría porque podemos hacerle preguntas y por lo menos finge que sabe algo. No.
Sabemos, lo inventamos.
No. Gracias, Carlos. Que el Señor le bendiga ricamente.
De igual manera, bendiciones.
Y para mañana vamos a tener en temas vitales Jenny Zavala. Ella hablará con nosotros acerca de un curso, Sabiduría para Padres y Madres, y una conferencia especialmente para este tema, Sabiduría para Padres y Madres, del Ministerio Cardo. Espero que usted nos pueda acompañar para más información mañana aquí en el programa de Temas Vitales. Hasta la próxima vez, que el Señor le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.